Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. Como cada año, desde hace ya 7, Radio Colores organizó, con motivo de los días del libro, una lectura compartida, a pesar de que este año 2020 nos ha pillado en pleno confinamiento por la alerta sanitaria. Pero no quisimos faltar a esta cita y hemos grabado la lectura en audios de voz a través de nuestros móviles. En la programación especial que realizamos el día 23 de abril, esta lectura salió de seguido. Ahora la hemos fragmentado en capítulos. ¿Qué libro leímos? Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. Este es uno de esos capítulos. Esperamos que lo disfrutéis.
Capítulo 19. Hola, venía a traerle la fotografía. ¿Qué fotografía? La que le hice con mi cámara, ¿no se acuerda? Fue hace unas semanas. Dijo que me la cambiaría por un libro. ¿Por un libro? ¿Yo dije eso? Sí, por El revelado en blanco y negro, ¿no se acuerda? Estaba en ese montón. Al principio no me lo quería vender porque decía que era uno de esos libros que estrangulan a sus dueños o algo así. Pero luego me prometió que si le hacía un retrato me lo regalaría. Y aquí está la foto. La vieja le miraba con desconfianza. A verla. Tomé. La largó el sobre. La vieja lo destrozó para sacar la foto. Parecía que sus dedos no tenían la habilidad suficiente para levantar la solapa. Estuvo mirando su imagen. Se volvió a sentar otra vez como si le fallaran las rodillas. Esta no soy yo. Claro que es usted. ¿No se reconoce? Que si me reconozco, esta no soy yo. Esta es la cara de una loca. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido? ¿A insultarme? ¡Largo de aquí! Alguna cabeza se volvió. Jerjes sintió pánico y echó a correr cuesta abajo. Su huida parecía la de un ladrón que hubiera sido sorprendido en pleno hurto. La vieja voceaba mientras rompía en pedacitos la foto y los arrojaba al viento como confeti. Un cliente quiso cortarle el paso, pero Fermín Vidrieras le detuvo. El librero le explicó la situación con una frase. ¡Qué pareja! La loca y el tontito.
Capítulo 20. Las fotos mentían. Jerjes nunca había sentido el desvarío de la vieja de forma tan violenta. Se había metido en el metro con la sensación de palpitar con todo el cuerpo cubierto de sudor. Luego se había ido calmando, aunque en la cabeza le seguía bulliendo los pensamientos y a veces se sorprendía hablando solo y gesticulando. Las fotos mienten. Tras la excitación le había sobrevenido una tristeza grande y densa, que sentía en el estómago con tanta claridad como cuando el ascensor de la telefónica subía deprisa. Las fotos mentían y había que romperlas cuando eso era así, como hacía Marta, como había hecho la vieja. Si uno las conservaba, era responsable de propagar una mentira. Por eso la vieja se había enfadado con él de esa manera. Allí mismo, en aquel vagón que iba camino de la Plaza de Castilla, Jerjes destrozó casi todos los rostros que había fotografiado. No entendía por qué la gente siempre sonreía en las fotos. No entendía por qué la gente siempre sonreía en las fotos y son risas postizas que imprimen expresiones de máscara y que a Jerjes le resultaban en su estado de hipersensibilidad repulsivas. Cuando salió al exterior, tiró todos los restos a una papelera y llegó a casa tranquilo, casi feliz. Se encontró con Marta en el salón muy seria. Triste. ¿Va a venir Javier? No, hoy no. Jerjes se sentó a su lado. Intuía que pasaba algo excepcional. Por fin Marta le dijo. ¿Quieres fotos? Toma fotos. Eran fotos artísticas, en blanco y negro, dentadas. Daban idea de un paisaje pobre, remoto. El mar parecía agua sucia. Estas son las fotos que Duque dice que son de los antepasados antiguas. Así, con los bordes como una sierra. Alguna tiene casi 40 años. Uno de los rostros que se repetían acabó por serle del todo familiar. ¿Eres tu mamá? ¿Estás en el mar? Sí, son de Santander, de cuando era niña. Tenía la misma sonrisa que ahora, pero Marta no sonreía, su mirada se perdía. Nos las han mandado la tía Cuca. Le han detectado un cáncer. Se va a morir. Me ha devuelto todas las fotos y las cartas que le mandé. Jerjes no se extrañó. Recordaba remotamente a la tía Cuca, de alguna ocasión en la que, muchos años atrás, ella se acercó a Madrid. Ya entonces le pareció una vieja a punto de morirse, aunque en aquel momento no estuviera enferma. Recordaba su caminar lento tras el tanteo del bastón, su cuerpecito consumido y cómo su piel llena de manchas apenas disimulaba el relieve del esqueleto. Jerjes estuvo un rato meditando las palabras de su madre. ¿Hay que devolver las fotos y las cartas cuando uno sabe que se va a morir? Yo qué sé. ¿Tú le devolviste las de papá? Yo las quemé todas, todas las que encontré. Capítulo 21. Tienes que robarlo, Jerjes. Si la vieja esa ha faltado a su palabra, tienes todo el derecho del mundo a quitarle el libro. En realidad es tuyo y la ladrona es ella, así son las cosas. Piensa lo que te he dicho. ¿Puedes ir tú? ¿Yo? Yo no sé qué libro es y además casi no sé leer. Tú eres el estudiante, ¿no? ¿No ibas a la escuela de adultos? ¿Sí o no? Sí, pero no he vuelto desde que empecé a trabajar. Da igual, tú tienes más cerca al colegio que yo. ¿Has probado a buscar en otras librerías? Me da corte, me miran mal. ¿Y donde la loca esa no te da corte? Sí, también, pero es distinto. Ella es especial. Está loca. Eso es todo lo especial que tiene. Jerjes estaba decidido a no seguir con esa conversación. Sacó de su mochila el álbum de Costa Rica y un sobre. Estas son las fotos que quería el señor aquel que vino conmigo a esta casa, al que echó mi madre, y Javier me ha dado más postales. Mira. Duque no prestó ninguna atención al álbum y cogió el sobre. ¿Qué pone aquí en este dibujo? Era una televisión en cuya pantalla se veía el perfil del cuerpo de una mujer con los brazos sobre la nuca. Cada una de sus piernas era una L de Lucy Phillips. Lucy Flynn, ¿es donde trabaja Javier? Se parece a la guarra de nuestro buzo, ¿verdad? Jerjes la comparó con la Venus de Milo. No se parecen en nada, esta no tiene brazos. Sí se parecen. Las dos son mujeres, están en bolas y son símbolos. ¿No has oído hablar de la sex symbol? Pues estas lo son. Mira, parece que Javier te ha hecho caso. Todas las postales son de actrices. A ver, ¿quién es esta? ¿La conoces? Pues yo tampoco. Pero vaya tetas que tiene. Esta es la Whitney Houston. Esta Michelle Pfeiffer. Esta Sharon Stone. Hubiera sido mucho pedir que estuvieran desnudas, claro. Pero esto va mejorando. Lo que sí va a ser un bombazo es cuando tengamos revelados nuestros carretes. Entonces sí vamos a poder decorar las taquillas como Dios manda. Va a ser como la mili. ¿Tú has hecho la mili? ¿Qué dices? ¿Me libré por sordo? ¿Y tú? No, 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 yo tampoco.
Capítulo 22. Mira, he estado hablando con Javier sobre si te conviene o no ese trabajo en la telefónica. Ya sé que estás a gusto, pero creo que no es el lugar adecuado para ti. Dedicarse a limpiar es lo más bajo. No hay nada peor. Yo lo sé bien porque durante años he fregado portales. Siento que allí estás perdiendo el tiempo, que no vas a aprender nada que te sirva para más adelante, cuando estés solo. Además, es un sitio muy peligroso. Te tienes que subir a escaleras, salir al andamio ese que cuelga sobre la Gran Vía. No sé, paso miedo cada vez que pienso que mi hijo se columpia por los rascacielos como el hombre araña. A Jerjes le costó responder. Quería protestar de todo lo que decía Marta, pero solo dijo una frase. Yo quiero seguir en la telefónica. Hijo, tú vales más que eso. Hay oficios más bonitos. Ahora es un buen momento. Seríamos bobos si lo desaprovecháramos. Con el plan de integración, a las empresas no le cuesta nada contratarte por media jornada. Tú puedes aspirar a algo mucho mejor, a un trabajo más cómodo, en el que, dentro de un año, cuando acabe el plan, puedas quedarte ya para siempre. No, quiero estar con Duque, él es mi amigo. Y lo seguirá siendo, no tienes por qué dejar de verle, escucha lo que te voy a proponer. Todo esto lo he hablado con Javier y él está de acuerdo. ¿Sabes? Podría emplearte en la distribuidora. Necesitan un chico de los recados y ese trabajo sí te interesa, sería para ti. ¿Qué te parece? Es una gran oportunidad. Yo quiero estar en la Telefónica. Marta empezó a batir los huevos. Estuvo un rato callada. Solo se oyó el chocar del tenedor contra el cristal y después del chisporreteo del huevo sobre el aceite caliente de la sartén. Por fin dijo: Claro, Jerjes, no voy a obligarte a hacer nada que tú no quieras, pero piénsalo, por favor. Capítulo 23. A finales de mes voy a dejar este trabajo, Duque. Estaban en la terraza, tendidos al sol. Se lo dijo con los ojos cerrados, cuando llevaban un rato en silencio. Duque no contestó, y Jerjes pensó que quizá dormía. Se volvió y le miró. Duque estaba sentado, observándole. Tenía cara de sorpresa. ¿Por qué te vas? Me ha salido otro curro en las oficinas de Javier. ¿El novio de tu madre? ¿Vas a trabajar en el cine? Es verdad, no lo había pensado, pero creo que Javier nunca trata con los actores. Él vende películas como podría vender cacahuetes. Algo así, me dijo. De todos modos, no creo que estés mejor que aquí. Tú sabes lo que es esto, ser el puto amo de la Telefónica, trabajar en el edificio más guapo de todo Madrid. ¿No vas a echar de menos la góndola, ver a todas las pibitas de la Gran Vía? Eso me ha dicho Columbres. ¿Lo de las pibitas? No, claro que no. Me ha dicho que nuestro trabajo es una bicoca y que no me haga ilusiones, que en ningún sitio voy a poder tocarme los huevos como aquí. Duque se volvió a tumbar. Jerjes hizo lo mismo. Clavaron sus ojos en el cielo. Dos aviones cruzaban sus estelas. ¿Y qué vas a hacer con las fotos, Jerjes? Te regalo los carretes. Ya te he dicho que no los quiero. Preferiría que te quedaras tú aquí, conmigo. ¿Vendrás a verme alguna vez? Claro, Duque. Te voy a echar mucho de menos. Duque no contestó. Ahora estaba completamente estirado, con las manos bajo la nuca y tenía los ojos cerrados. Jerjes estuvo un rato mirando el cuerpo de Duque, en silencio. Luego se acomodó sobre su buzo y trató de calmar la tristeza que de repente sentía.
Capítulo 24. Las 2 de la tarde. Jerjes espiaba desde la otra acera, medio oculto entre los setos, las reacciones de la vieja. Había echado a sus últimos clientes y estaba recogiendo ya los libros de la mesa. Los amontonaba sobre el mostrador de la caseta, en pilas temblonas que parecían a punto de derrumbarse. A mitad de labor, la viuda se sentó en su silla. Jerjes quería regalar a Duque su cámara con el libro para que aprendiera a revelar esas fotos que tanto le interesaban. Sabía que conseguirlo solo era posible con tenacidad y suerte, que había que confiar en los vaivenes de humor de la librera y sorprenderla en un momento favorable. Esperó un poco más, y cuando vio que ella se metía en la caseta, aprovechó para acercarse al tenderete. Rebuscó nervioso entre los volúmenes que allí quedaban, con la esperanza de que todavía no lo hubiera guardado o vendido. «Habrá que ir cerrando. ¿Quiere algo, joven?» La tenía a su espalda, y como siempre le trataba igual que si fuera la primera vez que se veían. «Que si busca algo, pasmarote. Estoy recogiendo ya. ¿No me ve?» «Quería un libro de fotografía». «¿Qué título?» «El revelado en blanco y negro». No lo tengo. Pregunta en otro sitio. Pero sí lo tiene. Está aquí, en este montón. Todos esos libros son una porquería. Los echo ahí para alejar a los clientes imbéciles de mi silla. Mi marido solo leía Galdós y era el hombre más culto de Madrid. ¿Tú has leído a Galdós? No. Te voy a hacer un favor. Toma. Le dio un volumen grueso. Ponía Lo prohibido, y debajo el nombre de Benito Pérez Galdós. Gracias. Son 500 cucas. ¿O es que creías que tú lo ibas a llevar por la cara?
Capítulo 25. Después de comprar el periódico y una revista, Marta se había detenido un momento para mirar el escaparate de la tienda de ropa que estaba junto a la boca del metro. Estaba pensando que ella no podría enfundarse en ninguno de los pantalones que tenían allí expuestos cuando la sobresaltó una voz inesperada. Señora, por favor, necesito conversar con usted.
¿Otra vez usted? ¿Me está espiando o algo así?
No, por favor, ¿qué cosas se le ocurren?
¿Y qué está haciendo aquí? No me diga que ha sido una casualidad.
No, eso tampoco, la estaba esperando. Tengo urgencia de hablar con usted. Creo que el otro día estábamos muy nerviosos y espero que no se altere ahora ni sospeche de mí.
Mire, yo estoy muy tranquila, pero tengo que ir a trabajar. Ya nos veremos en otro momento.
Deje que le acerque mi coche.
Ni hablar, yo no le conozco de nada.
Permítame que la acompañe entonces. ¿Va a coger el metro o algún autobús?
El metro, sí.
Por favor, deje que la acompañe. Ya ve que mi única intención es hablar con usted. ¿Me prestará atención?
Venga a metro conmigo si quiere. Veo que es usted un desocupado. Le advierto que voy a la otra punta de Madrid.
No se preocupe, solo trabajo por las tardes. Puedo dedicarle toda la mañana.
No me dé explicaciones. No quiero saber nada de usted. Y mucho menos que me dedique toda la mañana.
Bajaron a la estación, atravesaron los túneles repletos de gente. Ella caminaba deprisa, sin atender a que el otro la siguiera y doblara por los mismos túneles o no. Encendió un cigarro. Está prohibido fumar en los andenes.
Vaya. ¿Ha bajado hasta aquí para decirme eso?
No, claro que no. Se lo decía por si no lo sabía. Olvídelo.
Bueno, ¿qué?
Mire, tiene relación con su hijo. Reconozco que me comporté de manera un tanto irregular y le pido perdón por ello. Sé que es más que probable que tenga un álbum de fotos que es de mi mayor interés. No crea que tiene otro valor que el sentimental. Mi única hermana pereció en un accidente y con ella su marido y mis sobrinos. Fue una desgracia, se imaginará. Esas fotos son los únicos recuerdos suyos que me quedan. Para mí son un tesoro inapreciable, ¿sabe? No siempre fueron fáciles las relaciones con mi hermana. Pasamos décadas sin hablarnos desde que murió mamá. Y ya ve, 2 meses después de reconciliarnos, la desgracia. Marta tiró el cigarro a la vía. Se vieron los faros del tren al fondo del túnel. Llegó estruendoso y se paró entre resoplidos. Entraron en un vagón.
No me lo creo.
¿El qué?
Que no me lo creo. Cojo todos los días el metro. Sé cuando alguien me miente con una de estas historias truculentas. Me las sé todas de memoria.
Pero en cuanto el tren comenzó a caminar, una voz chirriante se impuso a las demás y acabó con todas las conversaciones. Señores, es triste pedir, más triste es tener que robar. Estoy enfermo, con sida, duermo en la calle y muchos días no tengo que comer. No estoy enfermo por meterme drogas ni por nada malo, solo por amar cuando uno creía que podía amar sin preservativos. No me da vergüenza decirlo, señores. Y como no sé robar, vengo hasta aquí para ver si pueden colaborar con alguna ayuda económica, por pequeña que sea, o con algo de comer, que se lo agradecería. Muchas gracias por su atención y perdonen las molestias. Un vaso de plástico, algunas monedas, el cuerpo enflaquecido, fétido, de un hombre joven con ropas gastadísimas, las luces de una nueva estación, la presencia demacrada que se escabulle con pies ligeros hacia un nuevo vagón. Buenos días, señores, y perdonen la molestia, ahí va la cuequita. Charangos, flautas de pan, el vagón se llena de música andina. Recorren el túnel hasta la siguiente estación entre jolgorio de fiesta. Un boliviano pasa su gorra de béisbol donde la gente arroja alguna moneda pequeña, calderilla. Nueva estación, las puertas se abren, baja y sube gente, la música cesa, desalojan con paso raudo. Gracias, señores, gracias, señora. Salud, señores. Le había cantado a la María de la O. Olé, olé, olé. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo.
te quiere reír y hasta los ojitos los tiene morado de tanto sufrir. Maldito parné, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta María de la O.
¡Gracias! ¡Muchas gracias! El gordo de la guitarra y la gitana, falda negra, pechos caídos hasta la cintura, camiseta de ganchillo morada, rostro relleno y saleroso, empezaron a pasar la gorra manteniendo a duras penas el equilibrio en aquel vagón atestado de gente. Marta sacó unas monedas y se las dio al de las patillas.
«¡Hola, gitana!», le agradeció el gordo con voz cavernosa.
En el resto del trayecto, Marta solo dirigió la palabra en dos ocasiones a su acompañante. La primera:
«Yo solo doy dinero a los que cantan, nunca a los que me quieren impresionar con truculencias. Sé que todo es mentira, así que me tiene que contar una historia. Esa no me la creo. O contarme una copla».
La segunda:
«Me bajo aquí».
Ríos de gente en los pasillos. Encendió un cigarro sin dejar de caminar, sin mirar si el hombre se había bajado del vagón tras de ella. Un guardia de seguridad le cortó el paso.
«Señora, está prohibido fumar aquí».
«Ah, no lo sabía. Creía que era solo en los vagones».
Tiró la colilla al suelo y la pisoteó delante del guardia.
«¡Hay papelera, señora!».
Marta le miró con desprecio sin decir nada y siguió andando. Cada uno de sus taconazos sonaba como un disparo. El hombre sí había tenido tiempo de descender del vagón y la seguía como podía entre la muchedumbre que abarrotaba los pasillos.
«Señora, señora, por favor, no se crea lo que le he contado si no quiere, me da igual. Escúcheme, le compro ese álbum».
«¿Qué álbum?».
«¿Cuál va a ser? El de las vacaciones en Costa Rica, las fotos. Se lo compro, le pago bien».
Marta se detuvo, miró al hombre a los ojos.
«¿A qué llama usted pagar bien?».
«A lo que usted quiera. Ponga el precio».
«No, póngalo usted».
«No, usted, por favor».
«Muy bien, pues 500,000».
El hombre empalideció. «¿Cómo? ¿500,000? ¿500,000 de pesetas? ¿Está usted loca? Pero si solo son unas fotos de mi familia».
«Seguro que hay algo más, a mí no me engaña. Droga metida entre las hojas, o plutonio, o algo de eso. Algo turbio que en lo que usted va a sacar negocio. ¿Qué se cree? ¿Que no lo veo en los periódicos? Esas cosas pasan cada día en Madrid».
El hombre tenía el rostro descompuesto. Juntó las palmas de las manos como si estuviera rezando. «Solo son fotos, créame. Usted tiene el álbum, puede comprobarlo. Son las vacaciones en Costa Rica de mi familia, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, unos amigos suyos. Estoy dispuesto a darle 24, 25, hasta 50,000 pesetas si me lo pide, y ya me parece un despropósito». Marta parecía haber perdido todo el interés. Volvió a caminar.
«Bueno, lo hablaré con mi hijo. Al fin y al cabo, el álbum es suyo».
«Muchas gracias. Usted no sabe lo que significan estas cosas, los recuerdos».
Marta se detuvo en seco y se encaró con el hombre. Parecía muy ofendida.
«Sí, lo sé, claro que lo sé. ¿Usted qué se cree? Cuando murió mi marido, quemé todas las fotos, todas las cartas que encontré, todas las cosas. No sé por qué nos tienen que sobrevivir nuestros objetos si nosotros ya no estamos. Me parece una crueldad. Si se entierra el cuerpo, también se deberían enterrar todo lo demás. Todo. Cada vez que encuentro en el buzón una carta que llega a nombre de mi marido, siento que me clavan un cuchillo. ¿Y sabe cuánto tiempo hace que le enterré? 18 años. ¿Ve cómo no me engaña? Usted es un farsante. Madrid está lleno de gente como usted, que no tiene escrúpulos de inventarse lo más sensiblero que se les ocurre para abusar de los demás. Conmigo no va a poder. Lo siento, estoy más que escarmentada».
«Señora, no me entiende. Cada uno sentimos de una manera. Usted tiene mucho carácter y eso hace que sea incapaz de ponerse en la piel de los demás. Por favor, tome nota de mi número de teléfono, se lo ruego. Considere mi oferta».
«Apúntenmelo en el periódico».
El hombre se esmeró en trazar unos números grandes y claros en el margen del diario. «Llámeme con lo que sea. Estoy localizable de 4 a 9, desde el lunes hasta el viernes. Espero su llamada. Yo no volveré a molestarla».
«Yo se lo agradeceré».
«Por favor, una cosa más.
¿Cómo se llama usted? Todavía no lo sé.
Marta.
Yo me llamo Esteban Pablos. Vaciló unos instantes y al final le tendió la mano. Marta se la estrechó con energía, después le dio la espalda y siguió caminando. Esteban Pablos volvió a los andenes y buscó un plano del metro. Aquella estación se llamaba Portazgo. Este nombre le evocaba a un lugar remoto de Madrid que solo conocía por verlo escrito en los extremos de los mapas de su ciudad. Portazgo, volvió a leer el cartel. La sonoridad del nombre le resultaba tan lejana y exótica como la de una capital extranjera. Decidió salir al exterior, descubrir el paisaje que se levantaba sobre su cabeza y despejarse un poco.
Habéis escuchado un capítulo de la obra Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. En la lectura general de este libro participaron 37 lectores y lectoras que ahora paso a nombrar. Lourdes Cuadrado, Jesús Cuadrado, Cecilia Zapatero, Pedro Antolín, Inma Calvo, Iciar Hipólito, Luis Lozano, Carmen Adrián, Luisa Jimeno, Agustín González, Loli Pampliega, Lucía Vargas, Jenny Balbuena, María Jesús Martínez, Raquel González, Patricia González, Eva Salgado, Miguel Salgado, Álvaro Salgado, Merche González, Mari Carmen Alonso, Antonio Salgado, Julio Villarrubia, Marga Alonso, Carmen Barrio, Masi Carapeto y Ángel Martínez. Además del equipo de Radio Colores, Pilar Amor, Jacinto González, Yolanda Bellota, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Lino Salsón y Elisa Hermano. En la edición y montaje de estos capítulos y de estos programas, Eduardo Luis de Íscar y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.